8.
La entrevista.
¿Ya estás grabando?
Vamos a platicar en unos instantes más con la consejera del INE, Dania Rabel, sobre esto que ya también tocamos brevemente al inicio de esta emisión informativa, que es la paridad de género en la postulación a las gubernaturas. Son 9 el próximo verano y hay este choque entre partidos políticos y, digamos, acciones afirmativas que está impulsando el instituto sobre si deben ser forzosamente, y forzosamente también lo pongo entre comillas porque habrá que ver si efectivamente es una obligatoriedad o una sugerencia, si de estas 9 deben ser 5 o 4 mujeres.
En efecto, ayer vimos cómo se pospuso esta votación en medio de varias tensiones que tienen que ver con los partidos políticos, con el instituto. Como ya lo decías, hay mucha resistencia. El Partido Verde fue uno de los únicos que aceptó, digamos, esta discusión que se iba a llevar a cabo sobre el tema de la paridad, sobre el tema de las mujeres, y van a ser 5 en estas 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno que va a entrar en las elecciones en 2024, y que justamente está esta discusión, ¿no? ¿En cuáles de las entidades se va a poner una mujer? ¿En cuál se va a poner un hombre? Esto todo es una discusión que se está llevando a cabo en este momento y que tenemos que revisar con la consejera del Instituto Nacional Electoral. En unos minutos más lo vamos a platicar directamente con ella.
Sí, y la verdad es que tenemos poca información, digamos, del proceso de la oposición. Del que tenemos más claridad, porque empezó antes, hay que decirlo, es el de Morena. Morena ha dicho que va a ser, digamos, la mujer que logre ser puntera en las encuestas, porque hay que recordar que ahí van a elegir a la candidata o candidato con base en encuestas. Son 9 entidades. De acuerdo, digamos, con la información y los careos que se han hecho públicos preliminarmente, solamente en Veracruz, Rocío Nales encabezaría las encuestas.
La única puntera.
Sería la única mujer puntera. Esto quiere decir que en los otros 8 estados hay hombres punteros, donde se determinaría que sean mujeres, en donde haya más pegadita una mujer. En donde haya más diferencia porcentual entre hombres y mujeres, entonces podría haber un hombre. En donde estén más pegaditas, serían mujeres. Pero eso es lo que han dicho los partidos. ¿Qué dice el INE, que es quien impulsa estas acciones afirmativas? Como ya le decíamos, vamos a platicar con la consejera Dania Rabel al respecto. Consejera, bienvenida. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Consejera, ayer que se pospuso esta discusión tan importante que ha generado también tantas tensiones, hay que decirlo, entre los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral sobre el tema de paridad. ¿Qué es lo que ustedes están planteando?
En esencia estamos planteando que se cumpla el principio de paridad de género en las postulaciones para las gubernaturas, considerando que lo que tenemos como renovación es un número impar, son 9 gubernaturas, en donde se incluye también, por supuesto, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces dijimos, tienen que postular 5 mujeres y 4 hombres. Y eso es lo que no ha gustado, digamos que ese número impar sea para las mujeres. En general parece que lo que se busca es que sean únicamente 4 mujeres las que tengan que postular para la gubernatura. Pero vamos, ya hemos tenido varios criterios desde el INE y que han sido incluso confirmados por la autoridad jurisdiccional, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha dicho que cuando estamos ante un número impar, pues ese número impar, considerando que las mujeres hemos sido el grupo históricamente discriminado, se tiene que otorgar en la postulación para las mujeres.
Preguntarle dos cosas. La primera es si esto es una obligatoriedad, es decir, sean 4 o 5, ¿es obligatorio para los partidos postular mujeres? Y la otra, ¿qué otros criterios habrá? Digamos, ¿es únicamente como ellos elijan? Sí, puede ser como en el caso que planteaba Morena, la mejor posicionada. ¿Qué otro candado o criterio hay?
A ver, primero yo creo que vale la pena recordar 2 reformas constitucionales sumamente relevantes para este tema. En 2014, cuando se modifica el artículo 41 constitucional, se establece la obligatoriedad para que los partidos políticos hagan postulaciones paritarias para las legislaturas federales y locales. Sabemos muy bien que cuando la Constitución establece derechos, establece pisos, no techos. Entonces, me parece que desde ahí debíamos de hacer una interpretación que fuera a más. Eso era lo mínimo que podían hacer los partidos políticos.
Totalmente.
No se hizo así, y lo único que se logró a través de esa reforma, además de las postulaciones paritarias para los congresos, fue que después también tuviéramos postulaciones paritarias para los ayuntamientos, para las presidencias municipales y la integración del ayuntamiento. Posteriormente hubo una reforma constitucional en 2019 que se nos promocionó a todo mundo como de paridad en todo, sin ninguna excepción. Eso implica todos los cargos públicos. En ese sentido, y ante la omisión legislativa, desde las elecciones de 2021, nosotros en el INE emitimos un acuerdo para darle contenido y vigencia a lo que ya establecía la Constitución y también hubiera postulaciones paritarias para las gubernaturas. Entonces, la respuesta en concreto es sí, sí es obligatorio que lo hagan. Y segundo, ¿qué otros candados nosotros tenemos previstos en nuestra legislación? Y mejor dicho, ahora en el acuerdo, para que no se puedan a lo mejor postular a mujeres en los lugares en donde son pocos competitivos los partidos políticos. Uh-huh. Pues estamos diciendo que tienen que revisar precisamente en estos lugares donde sean más competitivos para que ahí sea donde se pongan preferentemente a mujeres. O, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos locales, se está hablando de que tendrán que seguir el criterio de alternancia considerando la postulación respecto al género que hubieran hecho en la elección anterior en la que se hubiera renovado la gubernatura. Incluso también se está poniendo como otro criterio orientador para los partidos políticos que tomen en consideración aquellas entidades federativas que nunca han tenido una mujer gobernadora para que den preferencia a hacer postulaciones de mujeres ahí.
Consejera, ¿por qué se pospone entonces esta votación y cómo estamos en tiempos? Porque estamos, digamos, ya a contrarreloj de alguna manera y más entendiendo que los partidos políticos pues han arrancado antes, hay que decirlo. ¿Cómo estamos en tiempos y por qué se pospone finalmente esta discusión?
Pues en tiempos estamos bastante apretados, porque una de las quejas que han dicho de manera recurrente y a veces de forma fundada los partidos políticos es que quieren tener todas las reglas del proceso con mucha antelación para que puedan hacer planificaciones. En ese sentido, tenemos nosotros que tres entidades federativas que van a renovar la gubernatura, que son Yucatán, Ciudad de México y Jalisco, inician precampañas el 5 de noviembre. Entonces, estas reglas ya se tienen que tener previstas. Uh-huh. Se pospone por una petición mayoritaria de los partidos políticos, en donde dice que estuvieron recibiendo observaciones que mandamos las distintas consejerías, que en realidad no cambian el sentido del proyecto, sino son para reforzar la argumentación, y que querían revisarlas y por eso pedían una reunión. Por cuestiones de agenda y demás, esta reunión va a ser hasta el viernes de esta semana con los partidos políticos, y yo esperaría que después de esta reunión ya pudiéramos sacar el tema en la propia comisión y después en el Consejo General, porque efectivamente ya urge que tengamos estas reglas.
¿Y cuáles son los, digamos, principales argumentos que están poniendo los partidos para oponerse? Porque, digo, en teoría nadie sabe cuáles van a ser sus candidatos, ¿no? Ninguno ha oficializado a nadie. Entonces, ¿por qué están peleando un espacio que ni siquiera saben para quién va a ser, digamos, ¿no? En detrimento de las mujeres.
Bueno, el único que puso un argumento más contundente de fondo respecto a este tema fue el partido Morena, que establece que en los últimos procesos electorales en los que ha habido renovación de gubernaturas y después de esta reforma constitucional de 2019 de paridad en todo, ellos han postulado a más mujeres que a hombres. Y por lo tanto, eso desde su perspectiva los faculta para que ahora pudieran únicamente postular a 4 mujeres, considerando lo que han hecho en el pasado. El resto de partidos políticos, en esencia, pues ha dicho que quiere revisar estas observaciones, quiere que se platique, que se explique bien por qué nosotros sí estamos estableciendo estas reglas, a pesar de que 3 entidades federativas ya legislaron al respecto, y el criterio de las salas superiores que nosotros solo podemos poner reglas cuando existe una omisión legislativa.
Consejera, hay una discusión, digamos, activa en relación también al Ejecutivo, si el Ejecutivo debería tener alternancia y paridad, digamos, en estas acciones afirmativas. ¿Qué opina usted al respecto y qué se ha platicado, digamos, al interior del Instituto Nacional Electoral?
Es un tema que hemos platicado, pues, prácticamente nada, muy poco. La consejera Humphrey hizo una propuesta en la sesión que tuvimos y que en la que se decretó el receso, diciendo que desde su perspectiva debería sumarse también la presidencia de la República. Me parece que es lo lógico, hablando de cuestiones de paridad y de que ningún cargo de elección popular debe de estar excluido de los temas paritarios. Hay que pensar bien cómo se puede aplicar. ella lo que estaba diciendo, y con eso pues a lo mejor podría ayudarse a algunos partidos políticos para que pudieran transitar con estas propuestas, es que decía que de todo lo que se va a renovar, que son las 9 gubernaturas, ahí se sume también a la presidencia de la República. Y eso daría como resultado que, pues, por ejemplo, un partido político podría postular a nada más 4 mujeres para una gubernatura, y además a la presidencia de la República, con eso se suma 5 y sería la mitad, ¿no? Entonces, esa es una propuesta, pero en concreto yo lo que diría es, sí, por supuesto, tenemos que explorar cómo aplicar también el principio de paridad de género para la presidencia de la República.
Consejera, salir un poquito del tema de género y preguntarle por otros asuntos en la mira pública. Ayer uno de los aspirantes independientes precisamente a la presidencia de la República subió un video con un arma, ¿no?, amenazando directamente a un grupo porque además el INE ha peleado en acciones afirmativas, justo la comunidad LGBT y demás. ¿Están previendo algún tipo de sanción? ¿Esto puede significar la pérdida de candidatura o es únicamente si hay denuncia? ¿Qué dice el INE sobre esto?
Bueno, efectivamente nosotros actuaríamos y haríamos una revisión si hubiera alguna infracción cometida por este aspirante a candidato independiente, si se presentara una queja, y eso me hace que no me pueda yo pronunciar públicamente porque estaría prejuzgando al respecto. Sin embargo, lo que sí, primero que nada, se tiene que aclarar al público es el hecho de que, bueno, lo que tiene que hacer en un primer momento es reunir todas las firmas de apoyo que se requieren, y nosotros hasta el 6 de enero tienen todas las personas que aspiren a una candidatura independiente para reunir las firmas de apoyo, y nosotros hacemos esa revisión porque ese es el primer requisito que tienen que cumplir quienes aspiren a una candidatura independiente.
Consejera, preguntarle también por los mecanismos que cuenta el INE, digamos, para revisar o sancionar en el caso de que no se cumplan con todas las cosas que se tienen que cumplir. Ya vimos cómo los partidos empezaron antes sus, bueno, recorridos, digamos, sus comités para aspirar a la defensa de los partidos. Sin embargo, llegó hasta el Tribunal Electoral y finalmente no se pudo hacer nada, digamos, se le dio carta abierta para empezar con esto. ¿Qué va a pasar en el resto de las características que se tienen que tener para este proceso? ¿Hay manera de perseguirlo? ¿Hay manera de sancionarlo? ¿Hay manera de que sí funcione?
Fue muy peculiar lo que ocurrió efectivamente en este tema, porque el arma, digamos, o el mecanismo, la herramienta más poderosa que tiene el Instituto Nacional Electoral para poder actuar a tiempo y que se respete la equidad en la contienda son las medidas cautelares que se dictan a través de la Comisión de Quejas y Denuncias. En su momento, con diferencias de criterios de las personas integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, hubo dictado de las mismas, de medidas cautelares. Sin embargo, después, como mencionabas, cuando llega el asunto al Tribunal Electoral, el tribunal lo que nos dice es que emitamos unos lineamientos para que pudiéramos regular estos procesos políticos atípicos, así incluso lo denominó. Entonces, eso le dio pues una regularidad normativa a todo lo que nosotros estuvimos viendo. Pero yo creo que la herramienta, reitero, más fuerte que tiene el INE para poder garantizar la equidad en la contienda de manera expedita son las medidas cautelares, porque incluso hay que reconocer que los procedimientos sancionadores no se resuelven en el Instituto Nacional Electoral. Los procedimientos especiales sancionadores, que son los que se instauran durante un proceso electoral, se resuelven en la sala regional especializada.
Consejera Dania Rabel, pues muchísimas gracias por estos minutos. Si nos permite, mantenemos abierta la conversación para ver qué va a pasar en estas reuniones que ya nos adelanta, se prevén con los partidos. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.
Muy buen día. Hacemos una pausa. Enseguida venimos. Tenemos más aquí en Qué Chilangos Pasa. No se vayan.